Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal? Toca empezar otra semana, lo hacemos con celebraciones, cosa que, bueno, que no está nada mal, porque hoy mismo tenemos, esta tarde, la entrega en Sevilla de los Premios Internacionales de Periodismo Manuel Chávez Nogales, que han distinguido a dos andaluzas entre sus tres ganadoras de este año. La fotógrafa sevillana Laura León y la periodista malagueña María José Carmona, ganadora en su caso por un reportaje que reivindica la figura de la escritora estadounidense Jane Bowles y su relación especial con Málaga, donde está enterrada. Un reportaje de investigación con tintes también de misterio que recupera a la autora tan opacada por la celebridad de su marido, el escritor Paul Bowles. Pero también vamos a hablar de otros premios, también aquí en Andalucía, estos otros de teatro que se van a entregar ya este viernes. ¿Verdad, Carlos López? Buenas tardes.
Exactamente, buenas tardes. Pues mira, la Sala TNT de Sevilla coge este viernes 31 la entrega de la segunda edición de los premios Centrada con Z, de las artes escénicas andaluzas. Están organizados por la Centralita, también con Z, que bueno, es una organización que se encarga de dar cobertura y de potenciar la creación teatral en nuestra tierra.
Bueno, y desde Granada nos van a hablar de lo que se vive cerca ya de esa recta final para la entrega allí de los premios Goya de la Academia de Cine Española, después de que se haya celebrado la entrega de los premios Feroz. Bueno, lo que aquí se compara a menudo con los Globos de Oro respecto a los Óscar, y donde nos hemos encontrado con una sorpresa, con una película catalana, Salve María, elegida mejor película en drama, porque bueno, ahí se distingue entre drama y comedia, y en ese apartado es donde está. Y también se ha llevado premios la gran triunfadora de esta edición en muchas de las categorías, la también catalana Casa en Llamas. Es así, con muchas candidaturas a los Goya frente a la primera, que solo tiene dos, uno de ellos como actriz revelación, que se ha llevado su protagonista, Laura Weismar, nacida en Tarifa. Y tendremos a otra andaluza, la joven escritora sevillana Andrea de Morales, experta en historia medieval y en especial en historia de género en Al-Ándalus, que nos va a descubrir un personaje fascinante, como fue la poeta y calígrafa alumna de Córdoba, y de paso el papel que las mujeres tuvieron, que fue muy importante, en la cultura durante el Califato Media. Todo a través de su novela La Biblioteca de Córdoba, que nos adentra además en la época del esplendor de Al-Ándalus y la que, bueno, y en la que era por entonces la mayor y más importante biblioteca de Occidente, comparable a la mítica Biblioteca de Alejandría. Pues todo eso y más, como el recuerdo también para el igualmente mítico Paul Newman en su centenario, vamos a ir contando ya en este espacio que hoy realiza Fernando Peña, y que empezamos como siempre con un poquito de música. Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home, Georgia, and I headed for the Frisco Bay, 'cause I've got nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Bueno, entre las grandes canciones de todos los tiempos se estrenó este tema un día como hoy, en 1968, seis semanas después de la muerte en accidente aéreo de su intérprete y compositor, de Otis Redding. Se convirtió en el primer número uno póstumo en las listas estadounidenses. Además, da la circunstancia de que el músico tenía intención de regresar después de ese viaje al estudio para agregar letra en lugar de esos silbidos que tan famosos han hecho, que son los que escuchamos al final de la canción. Había cambiado la canción de haber sobrevivido a ese accidente. Loneliness won't leave me alone. Listen, for 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay,
Watching the tides roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay. I'm wasting time.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y bueno, ya va faltando menos para la fiesta del cine español. Hoy Granada hace entrega del Palacio de Congresos a la Academia del Cine para su acondicionamiento de cara, pues, a esa esperada gala de los premios Goya. Susana Escudero.
Un trabajo en torno al que se guarda el mayor secretismo y que no se verá hasta el día de la entrega de los premios el próximo 8 de febrero. El Palacio de Congresos ha sufrido un cambio radical para albergar esta gala. El exterior debe tener el lucimiento que exige la famosa alfombra roja y el interior ha tenido que ampliar el aforo para acoger la gran cantidad de invitados de la gala. Francisco Barranco, gerente del Palacio de Congresos.
Ganar 500 asientos más, sobre todo en el patio de butacas, y posteriormente ese desmontaje por los requerimientos de la academia para, sobre todo, la retransmisión de televisión, las cabezas calientes, grúas, etcétera, que van ahí en los distintos posicionamientos, nos hacen ir a esos 2.300, teniendo en cuenta que inauguramos 4 palcos.
Una riqueza que se quedará en Granada, ya que con este aumento del aforo, el Palacio opta a partir de ahora eventos de más de 2.500 personas en una misma sala, lo que ofrece muchas posibilidades de rentabilidad. De momento, tendremos que esperar a la gala de los Goya para ver el resultado.
Pues como antesala de los Goya, siempre se citan aquí los premios Feroz, por aquello de que pueden dar una pista de cómo va a ir la cosa, como ocurre con los Globos de Oro antes de los Óscar. Y a juzgar por cómo ha ido en los Feroz, todo apuntaría al triunfo de la película catalana Casa en Llamas, de Dani de la Orden, que en los Goya tiene, recordamos, 8 nominaciones y que además son estas en las principales categorías. Y eso siendo una comedia. Es raro, ¿no?, que pueda tener tantas candidaturas en los Goya, no, al menos no hay demasiados precedentes. Lo que sí es cierto es que en los Feroz, por lo pronto, se ha llevado 3 premios. Premio a la mejor película, uno de ellos en comedia, en este caso, porque, como decíamos, aquí en Los Feroz se diferencia entre comedia y drama. También el premio al mejor guión y el Feroz para Emma Vilarasau como actriz protagonista. Bueno, es la madre que reúne a todos sus hijos en esa casa de veraneo que van a vender, ¿no?, y que centra a la película. Como mejor actor, el Feroz se lo ha llevado Eduard Fernández por Marco, por el que está también nominado los Goya, siendo el protagonista además de una de las películas más nominadas para esos premios, para los Goya, decimos, el 47, que está empatada ahí con nominaciones con La Infiltrada. Pero volviendo a los Feroz, la gran sorpresa ha sido la película catalana Salve María, de Marcol.
¿Te'n recordes aquelles, tío? Lo que ens van passar. Que guapa estaves, per favor. Tothom et mirava. Eres la reina de la pista. Has de tornar a ballar, Mary.
Ha vomitat. Ha vomitat moltíssim.
No t'enfonsis ara, va. Sisplau, que l'Eric et necessita.
Els dos bessons haurien complert 10 mesos si no haguessin estat ofegats a la banyera per la seva pròpia mare.
Bueno, es un drama que aborda la depresión posparto a modo casi de thriller psicológico, con una escritora que acaba de ser madre y que se obsesiona con el caso de una mujer que ha matado a sus bebés, con el infanticidio así rondando su mente. La productora María Zamora hablaba así de esto al recoger el premio a la mejor película, a la mejor película dramática.
Durante mucho tiempo la maternidad ha estado secuestrada por un constructo social que la alejaba de cualquier imperfección. Gracias a novelas como la de Cachicha Aguirre, en la que está basada esta película, algunas podemos encontrar respuestas a todos los claroscuros a los que nos confronta el acontecimiento de crear una vida. Como muchas, no tuve una tribu ni una voz que me indicara que no estaba sola en mis contradicciones, y si hubiera visto una película como Salve María, creo que me habría sentido un poquito menos, o sea, menos sola.
Bueno, como decíamos, la protagonista es una actriz catalana, pero bueno, nacida en Tarifa. Pero al margen del cine, hay más premios de los que hablar.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Más premios, porque esta tarde a las 7 en CaixaForum en Sevilla se entregan los premios internacionales de periodismo Manuel Chávez Nogales, entre ellos el de la modalidad de prensa que reivindica a una autora opacada por la fama de su marido. Estamos hablando de James Bowles, que no obstante está muy presente en ese personaje femenino que protagonizaba una de las obras más conocidas de su esposo, de Paul Bowles, El cielo protector, llevada también al cine. Roberto Lucci, con esta banda sonora. Bueno, la escritora está enterrada en el cementerio de Málaga y ese es el hilo del que tira en su reportaje premiado la periodista malagueña María José Carmona. El reportaje que ha titulado La escritora de los milagros y del que ha hablado así esta mañana en nuestra televisión.
Pues mi relación con Jane empezó prácticamente por casualidad, porque leyendo un artículo sobre curiosidades de los cementerios de Málaga, yo soy de Málaga, bueno, leyendo en el caso, en este caso concreto, del cementerio de San Miguel, pues hablaban pues de las leyendas, la gente que se aparece en teoría, los espíritus, historias de fantasmas, y contaban la historia de esta escritora, Jane Bowles, enterrada en el cementerio de San Miguel, en la cual hay una leyenda que dicen que cada 4 de mayo, el aniversario de su muerte, se aparece y pasea por las tumbas del cementerio, ¿no? Yo leí eso como otras curiosidades que contaban los cementerios, pero por alguna razón me llamó la atención, porque dije, una escritora norteamericana enterrada en Málaga, me sonaba su apellido, porque ella, sobre todo el apellido Bowles, viene por su marido, Paul Bowles, que es muy conocido por la novela El cielo protector. Y entonces eso me llamó la atención y empecé a investigar y al final di con una historia, la verdad es que es alucinante, de la vida de ella como escritora y como personaje público, una mujer arrolladora, bohemia, que tuvo una vida de película, pero también una vida marcada por la tragedia, y tragedia que le llevó al final hasta Málaga. Ella acabó sus días aquí, y al final acabó aquí porque ellos en esa etapa vivían en Tánger, muy cerquita de Málaga, entonces su marido la ingresó en la clínica de reposo de Los Ángeles, en Málaga, y allí falleció. Y fue el final de su vida, pero el comienzo también de su leyenda, porque la parte también que trata el reportaje, que yo creo que por eso tiene como esa doble versión, la vida de ella por un lado, pero luego, digamos, todo ese misterio, todo ese halo incluso milagroso, por eso el reportaje se llama La escritora de los milagros, que comenzó una vez que ella ya no estaba, y su relación con Málaga y con el cementerio de San Miguel y con Pepito, que fue el hombre que la enterró, en torno al cual gira toda la leyenda de Jane, ya desde el más allá, se puede decir.
Bueno, unos tiempos finales azotados por en los que se ve azotada por la enfermedad mental, por esos ingresos psiquiátricos, incluso tratamientos de electrochoc.
Ella de alguna manera se vio opacada por su pareja, por Paul Bowles, y luego esa primera obra que ella escribió, digamos que fue, a pesar de haber sido muy elogiada por grandes figuras de la escritura como Truman Capote o como Tennessee Williams, que eran amigos de ella, sin embargo la crítica la destrozó. La destrozó de una manera tremenda y eso acabó socavando mucho su autoestima. Ella luego volvió a escribir, pero escribió poquísimo. Ella escribió luego un libro de relato y una obra de teatro. Y nada más, porque esa inseguridad que le generaron todas esas críticas le pesaron demasiado.
Claro.
Y entonces es muy sintomático, o sea, como al final ella, como decía, sufrió un ictus, una parálisis del cuerpo, pero también sufrió, que es casi como metafórico, una parálisis del lenguaje y de la escritura. No pudo seguir escribiendo por esa propia inseguridad, y esa era también su frustración, ¿no?
Hablaba la autora de este reportaje, María José Carmona, de cómo Jane Bowles había publicado incluso antes de que lo hiciera a su marido. Y bueno, en este reportaje además pues también la reivindica, ¿no? Como creadora, como escritora.
Truman Capote decía que ella era una leyenda moderna, quiere decir que ella estaba fuera del tiempo, una mujer adelantada a su época. De hecho, tiene una manera muy particular de escribir, con un sentido del humor como muy sarcástico, unos personajes como muy contradictorios. Por eso a la gente también al principio no entendía muy bien. No era una novela al uso. Además, ella en su novela Dos damas muy serias puso sobre la mesa la temática relaciones sentimentales y sexuales entre mujeres.
Su abierto lesbianismo también había jugado en contra, ¿no? Como decíamos, además de la fama, ¿no? Y la notoriedad que tenía su marido. De ahí que, bueno, que en este reportaje pues también se reivindique, como decimos, la obra, ¿no? La obra literaria de Jane Bowles, como decimos, enterrada en Málaga y con una leyenda, ¿no? En torno a ella también. recoge el premio esta tarde en Sevilla, y seguimos hablando de premios y también en Sevilla, porque la sala TNT Teatro acoge ya el viernes, esto será el viernes, la segunda edición de los premios Centrada de las Artes Escénicas, también con mucho protagonismo femenino. Así da gusto terminar el mes, Carlos.
La cuesta de enero termina a lo grande con la segunda edición de la entrega de los premios Centrada de las Artes Escénicas de Andalucía, unos galardones organizados por la Centralita, una organización centrada en dar cobertura y potenciar la creación teatral andaluza. Vamos a charlar con sus responsables, con María Marín y con Marta López, que están aquí con nosotros. ¿Qué tal?
Muy bien.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surgen estos premios?
Bueno, estos premios surgen porque realmente la Centralita somos ahora cuatro mujeres, ahora que estamos Marta y yo, pero faltan nuestra compañera Marina y Ángela. Uh-huh. Pero en el comienzo éramos Marina y yo solamente, y a Marina se le ocurrió un día que vivíamos juntas, vamos a hacer unos premios, venga, y así surgieron. A ver, no por nada, ¿no?, sino porque pensábamos que las compañías autogestionadas independientes están bastante olvidadas. Sin embargo, que es lo que repetimos hasta la saciedad, si tú te asomas a los teatros y a las salas de Sevilla, salvo los grandes teatros, que bueno, es más difícil acceder ahí, por supuesto, son compañías independientes y pequeñas las que están todos los días en la sala llenando, o casi llenando, ¿no?, o trabajando, ¿no? Entonces dijimos, pues hace falta organizar algo para esas compañías que, pues sí, es que nadie les hace caso, que no reciben subvenciones, no tienen ayuda de ningún tipo de soporte, van a los centros cívicos cargando con sus escenografías para ensayar. Entonces lo hicimos así, y sin tener en cuenta o sin imaginar que aquello iba a desembocar en el pedazo de fiesta que nos marcamos el año pasado. Uh-huh. Empezamos a recibir ayuda y apoyo de gente a la que nosotros llevábamos apoyando y ayudando, ¿no? Y hago esto entrecomillado, pero no hay que hacerlo, ¿no?, porque nosotras lo que habíamos hecho hasta entonces era pues hacer entrevistas en nuestro Instagram para promocionar tu espectáculo, compartimos tu curso, que vas a hacer un no sé qué, pues venga, vamos a hacerte un directo, vamos a hacer una reseña, vamos al teatro, en fin, lo que hacíamos era abrazar a esas compañías y a esos profesionales, y cuando nosotras dijimos vamos a hacer esto,
se volcó todo el mundo.
Todo el mundo nos quiso abrazar, fue así.
Marta, esto se extiende a toda Andalucía.
Uh-huh. Sí, la Centralita quiere apoyar a todas las compañías autogestionadas de Andalucía, no solo de Sevilla. Es verdad que estamos en Sevilla y que al final nuestro círculo de influencia se queda más en la provincia, pero poco a poco estamos intentando llegar a todas las provincias de Andalucía. Ya de hecho colaboramos, trabajamos con compañías de Málaga. Este año los premios se han presentado de casi todas las provincias.
¿Pero de Huelva?
Creo que de Huelva no ha habido nadie, pero del resto de provincias sí. Entonces, bueno, queremos extender y llegar a toda Andalucía.
De hecho, dentro de los nominados hay compañías.
Sí, está la Buena Compañía de Granada.
Y los Jóvenes Clásicos.
Los Jóvenes Clásicos, los de Málaga, sí.
Bueno, es la segunda edición, se está consolidando, ¿esperáis que siga creciendo?
Hombre, esto ya no puede terminar. Esto no puede quedarse en una segunda edición. Esto tiene que seguir, porque es que las compañías siguen saliendo y porque la gente lo sigue necesitando. O sea, creemos que, aparte de que ya no es... Es que es una celebración, que nosotras hablamos siempre en las redes cuando hablamos, es nuestra fiesta, pero no de Marta, no, nuestra fiesta de los profesionales, es vuestra fiesta. Entonces creemos que no está nada mal reunirse, celebrarse, verse y abrazarse, que es lo que proponemos nosotras también.
Claro,
en
es
esta
que
noche.
En el teatro independiente sobre todo somos como pequeñas islas, pequeñas compañías, que lo hacemos todo nosotros, pero estamos como muy aislados del resto de compañero o compañera. Entonces, la Centralita lo que pretende es aunarnos y crear espacios de encuentro, y los premios pues la mayor demostración de ello.
Sobre todo porque después tenemos la suerte de poder tener una fiesta. O sea, que no vamos a la gala. Sino que la suerte de contar con el espacio de TNT es que tienen un patio que ojalá por Dios que no llueva, en el que luego, bueno, hay comida, hay bebida, hay fiesta, hay charlar, hay música. Entonces la gente se queda allí y se pone cara. Es que es precioso, es que no te lo puedes ni imaginar.
Eso es importante, ¿no? Porque se crean ahí como vínculos y redes.
Claro,
¿no?
Importantísimo. Claro.
Bueno, vamos a hablar un poco de los nominados. Vamos a empezar por Sari Otelles, porque está nominada a Mejor Dirección por Mamá. Y precisamente Sario estuvo aquí el otro día con nosotros hablándonos de Festival ADA, de festival organizado por ADA, por la Asociación de Directoras de Escénicas de Andalucía, que va a comenzar, por cierto, un día después, el día 1 de febrero, durante todo el mes de febrero hasta el 23, los fines de semana. Entonces, mi pregunta va un poco en ese sentido, ¿cómo están las artes escénicas en Andalucía, las artes escénicas femeninas?
Pues ahora hay como un impulso, ¿no? Yo creo que ahora estamos las mujeres tomando la rienda un poco de la situación. Ha nacido ADA, hay también una asociación de distribución, también al mando o encabezada por mujeres, estamos nosotras. Ahora estamos como viviendo un momento bastante
Me gustaría importante. Mencionar también el segundo, o sea, los encuentros de, que es el tercero, ¿no? El que se ha hecho, el de Dolores Lobillo, de sí, No Solo de Musa, Musa, por ejemplo, que también me parece un encuentro necesario diputación. Y súper interesante, en el que no es que no vayan hombres, sino que bueno, son las mujeres las que exponen mujeres en
y
las
tomamos artes la voz, claro.
Y por supuesto están invitadísimos los hombres, porque no es nada de, sino que es vamos a adueñarnos un poco del relato nuestro, y te lo voy a contar yo, claro. ¿No? Entonces yo creo que
siempre hemos estado ahí, pero es verdad que dentro de la arte escénica las voces más relevantes han sido masculinas hasta el momento, pero ahora la verdad es que estamos...
Y siguen
pero, ahí, pero poco pero... a poco vamos tomando nuestro espacio. Por ejemplo, eso, Sario, que es directora, ha sido actriz, directora, ahora está al cargo de ADA, de Festival ADA, y ella es una trabajadora incansable y lleva una barbaridad de años en esto, y ahora por fin se le está... abriendo su espacio y reconociéndosele, ¿no? Uh-huh. Y así con mucha gente. Yo estoy contenta con...
Y creo que es muy importante el tema de la, cuando surgió la asociación de ADA, creo que es muy importante, y yo me alegro muchísimo de que estén ahí. De que estén ahí, de que hayan conseguido montar este festival, que vamos, nosotros estamos con un día y estamos muertas, o sea, en el sentido de que entendemos lo que significa, y además los autocuidados que se dan entre ellas, o sea, es muy bonito. Todo lo es que tengo varias compañeras también que están en la asociación, y bueno, hablamos mucho de eso, se cuidan. Y eso es una cosa muy de mujeres también, ¿no? De cuidarse.
Se cuidan ellas. Y nos cuidan. El otro día estábamos trabajando, el viernes estábamos en nuestra escuela, nosotros tenemos una escuela en Tomares, y estábamos allí, Sario, con Manuela, con actriz del montaje de mamá, y estaban ellas gestionando cosas de festivalada, porque presentan también el 31, hacen la presentación oficial, y estaba yo en mi escritorio también con cosas de los premios Centrada, y Sario era todo el rato, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayude? Decía Sario, pero si tú estás, no me puede ayudar, si tú necesitas ayuda, ¿no? Pero están todo el rato, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayudo? ¿Qué te apoyo? De hecho, vamos a hacer una cesta Centrada el día de la gala para sortear, y infinidad de compañías, de asociaciones nos han cedido regalos, cosas de merchandising para sortear en esa cesta, y entre ellos a ADA.
Bueno, pues siguiendo en esta línea de creación femenina y denominado, hay una compañía, la compañía Tres Gracias, que sobresale por 5 nominaciones, con esa Wendy también vuela.
Me hace muy feliz. Mira, nosotras vamos a aclararlo por si hay dudas. El jurado es totalmente independiente, nosotras no queremos saber nada, nosotras no sabemos todavía quién ha ganado los premios. Uh-huh. Ya nos haremos preguntas cuando tengamos que imprimir. Nosotras no sabemos quién ha ganado y no lo queremos saber. O sea, de momento, lo tendremos que saber porque es lógico, ¿no? Pero quiero decir que el jurado es totalmente independiente, formado con gente muy dispar, en el sentido, o sea, muy diferente, sí, de distintas provincias y con distintas profesiones dentro de las artes escénicas. Y eso por un lado, que quiero dejarlo claro porque, bueno, lo quiero dejar claro. Y el hecho de que las niñas, como a mí me gusta llamar las niñas porque son conocidas también, ¿no?, de las Tres Gracias, tengan esas nominaciones, yo me alegro muchísimo, porque de verdad tienen un currazo.
Sí, sabemos.
O sea, porque Lola Montiel hace unos títeres que, de verdad, el que no haya visto la obra, el espectáculo, que lo vea, porque han hecho un texto, hablando de los cuidados, tan necesario, que abre tanto los ojos a tanta gente, que empatiza con tanta gente, que yo me alegro muchísimo, porque además son currantas y son ellas tres. Es que son ellas tres. Ellas han hecho la escenografía, ellas han hecho los títeres, en fin, bueno, compañías autogestionadas, y me alegro infinito, infinito.
Yo también me alegro. Lola Montiel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Ay, Lola!
No me lo creo.
¿Qué
pasa, Lola?
¡Hola! ¿Qué tal?
¡Qué sorpresa, tía! ¡Qué alegría!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues nada, aquí estábamos poniéndote verde ahora mismo en la radio. Espero que no la haya escuchado.
Sí, me estaba enterando. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué te parece lo que te acaban de comentar, Lola?
Bueno, pues estabas aquí sonrojándome. Uy, qué vergüenza.
Ella sabe porque se lo hemos dicho además en persona. La admiramos muchísimo, sí. Y yo creo que, bueno, tienen un futurazo por delante, porque además que son muy polivalentes. Y eso es lo bonito, ¿no? Que Lola lo mismo te monta las luces, que te hace los títeres, que te dirige, que no sé qué. Y eso es lo que queremos nosotras premiar también. Y eso es lo que hay que subrayar. Y eso es lo que hay que gritar a los cuatro vientos, que hay mucha gente haciendo cosas muy potentes.
Claro, es muy interesante también, Lola. Ya lo hablamos cuando estuvisteis aquí, ¿no? Pero que precisamente una compañía joven de tres mujeres, y además hacer algo sobre los cuidados, una historia sobre los cuidados, y además hacerlo con títeres y que tengáis este reconocimiento, no sé, ¿tú cómo lo estás viviendo?
Bueno, nosotras estamos súper emocionadas, estamos como niñas chicas, cuando el día que nos dieron las 5 nominaciones, además de la casualidad de que cada una en estos momentos estamos en una parte del mundo. Rosa está en México, Alejandra está en Irlanda, entonces yo me puse a llamarlas en plan despertado, que ah, como loca. O sea, todos los días estamos intentando centrarnos para el día 31 hablando qué te vas a poner y
eso, ponerse guapísima.
Súper ilusionada, súper ilusionadas, la verdad. Y la verdad que aparte de ilusionada, porque claro, es nuestra primera obra con que esté tan reconocida, el hecho de que se reconozca después de tantas horas de trabajo, de tantos momentos de preguntarnos qué estamos haciendo, que sabe de tanto dinero invertido, de tantas horas, de tanto esfuerzo, que haya un equipo como la Centralita que organice algo como para que puedan valorarnos nuestro trabajo y que pueda y darnos voz y que podamos nosotros llevar nuestro discurso de los cuidados, que es lo principal para nosotros, a más gente y que nos lo valoren. Buah, eso es un sueño que vamos, no nos lo imaginábamos. Estábamos súper ilusionadas, la verdad.
Bien, Lola, nosotros nos alegramos también mucho y tú lo sabes. Así que a ver lo que pasa, a ver lo que pasa.
A ver qué tal. Vamos, nosotras ya estamos súper contentas, como si, vamos, lo vamos a celebrar por todo lo alto. Que queremos nuestras zetas, pero aparte ya lo vamos a celebrar. Además, tengo que contar que el año pasado nuestra Pepita pasó por allí, por la gala.
Sí, sí. Se quedó con ganas.
Y la verdad, Zeta. Sí, ahí va. Este año a ver si se queda con ganas o no. Pero bueno.
ella reclamó su premio. O sea que...
Sí. Ella lo reclamó y parece que la han escuchado.
Bueno, es que Pepita es muy grande.
Pepita es maravillosa.
Y es muy bonito porque yo recuerdo estar detrás del telón con Rosa y con Pepita. Las tres allí apoyándonos, cogida de la manita, y nos dijimos en bajito, ¿te imaginas que el año que viene estamos en el otro lado?
Bonito. Ay, Lola, que me hace llorar, estamos muy cansadas, Lola.
Ay, mis niñas. Es tan bonito que estemos cumpliendo metas gracias a personas como ellas, de verdad. Es que de verdad que crean comunidad y que yo me siento cogida de sus manos, y además todos los días que pienso, qué guay los premios, pienso, tienen que estar reventados.
Lo estamos,
pero
me encantaría como...
Pero muy contenta, pero contenta, ¿eh? Contenta, ¿no? Sí. Sí. Pues sobre todo por escuchar cosas así y saber que a la gente, que os haga ilusión, ¿sabes? Que cuando hemos recibido los correos, claro, de los nominados, ¿no? Que a todo el mundo le mandamos su correíto, lógicamente, con sus nominaciones, las respuestas son muy bonitas, ¿sabes? Que es como... Entonces tú dices, ostras, que está la gente contenta por algo que hemos organizado nosotras, qué guay,
y todo,
¿no?,
el esfuerzo ya merece la pena.
Ya está, sí, además es verdad, ¿eh? No es un topicazo. Estamos reventados y a veces nos enfadamos. Sí. Y decimos, ¿quién me mandaría? Pero estamos felices, la verdad. Así que me alegro muchísimo, Lola. Tengo muchas ganas de verte allí en los premios.
Lola Montiel, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte. O mucha mierda, no sé qué.
Mucha mierda, sin miedo.
En estos casos.
Mucha mierda. Muchas gracias.
Gracias, Lola. Un besito. Hasta el viernes.
Adiós. Bueno, también hay que decir que hay nombres de hombres nominados, entre ellos destaca uno así como muy conocido, Enrique Bunbury. A ver, explicarme eso.
No sabemos nada.
Total.
Nosotros cuando vimos el nombre digo, ah.
Nos quedamos igual de sorprendidos.
Bueno, pues nada, este hombre vendrá a la gala, pues a nosotros no nos ha confirmado, pero bueno, nos sorprendió que participara en la banda sonora de Steel, de los tientos de la buena
de la ruina futura.
Y bueno, pero a nosotros nos cae mejor el parrilla, es más de aquí. No, pero bueno,
y Miguel Marín,
sí,
¿no?
Exactamente, sí. Miguel Marín, sí. Así que bueno, le da un poquito de caché,
Bueno, de caché, damos toda,
eso está clarísimo, eso está clarísimo.
Quería preguntaros también, me habéis dado ya alguna pincelada, pero bueno, esto de la creación andaluza, de la creación de la periferia, ¿cómo se lleva?
Pues yo lo llevo bastante bien, o sea, yo siempre, a mí me parece que el poderte dedicar a esta profesión es un lujazo. Y lógicamente no todo el mundo está recogiendo, bueno, y toda la gente que está en los premios Feroz, ¿no? Que vemos ahí, también hay mucho de vista a la galería.
Oye, muchos andaluces.
Sí, muchísimo, y me alegro muchísimo. Estar en los márgenes también es bonito, porque implica relacionarse de otra manera con el trabajo y con el público. Cuando decía Marta que lo hacemos todo, es que hay muchas profesiones en las artes escénicas, pero Marta, en el último montaje que hicimos juntas, tuvo que coser, tuvo que dirigir algunas veces, tuvo que organizar, yo tengo que hacer no sé cuánto, tengo que aprender cómo se pone un foco, tengo que aprender cómo no sé qué, sin, por supuesto, quitarle la profesión y su trabajo a quien lo tiene, pero ¿me entiendes a lo que me refiero? Sí. Te relacionas con la profesión de otra manera, yo creo. Y realmente...
Tienes una visión más global.
Hombre, sí. Y sabes lo que es.
Y respetas más al resto de profesionales.
Respetas muchísimo, y respetas muchísimo más el escenario. O sea, tú te subes a un escenario de una forma muy distinta, porque no sabes cuándo va a ser la próxima vez. Esto es muy trágico, pero ¿verdad? Tú no sabes cuándo va a ser la próxima vez que vas a tener una función. Tú, cuando se te acaba la posibilidad de estar en con un espectáculo en un distrito, o sea, en diputación, tú dices, mío, ahora ve cuándo va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces creo que estar en los márgenes está bien. Lo que pasa que estar en los márgenes no tiene por qué implicar estar olvidadas o ser ignoradas, que es muy distinto. Es muy distinto. Entonces, y yo creo que estos premios pues han nacido para eso, para celebrar los márgenes y para decir que estamos aquí, pero, al lado, pero que estamos.
Hay que decir que hay premios también técnicos, que no solo son premios artísticos, por eso se trata de reconocer a toda la profesión, pero habladme de la gala, alguna sorpresa que podáis decir.
Pues están anunciando.
Hay un grupo de rock, por ejemplo, por ahí, ¿no?
Sí, sí, de que vienen además de Jaén. Y estará en la posgala, en la fiesta posgala.
¿Qué se llama?
Ellos se llaman Santo Custodio.
Y luego durante la gala tenemos a Marta de Chica Fábrica, que estará pinchando, no sé si durante
ella también actúa con sus temas, ¿no? Va a estar en la gala actuando y colaborando con Tu Guapa Flamenca, Tu Guapetona Flamenca, perdón, La Guapetona Flamenca, que es un colectivo flamenco itinerante en Sevilla. Entonces durante la gala tenemos a Jasio también, Velasco, que va a ser un número de humor, los chicos de Sevilla Impro Club. La gala va a ser un pelotazo.
Los chicos de Sevilla Impro Club son de toda Andalucía, hay que decir.
Pues ellos van a ser los que presenten la gala. Y luego, bueno, Jesús, nuestro pileño Jesús el Tortillero. Que el otro día también estuvo en Canal Sur la tele y dice, estamos todos, esta pila revolucionada. Va a preparar una carta especial para que podamos comer después de la gala. Vamos a tener merchandising también, vamos a tener, bueno, una recopilación de las cosas que ha hecho la centralita también, porque queremos que la gente se vea reconocida en lo que hemos participado. Y bueno, luego ya hasta que el cuerpo aguante.
O que nos cierren
O que Ricardo Iniesta diga, a la calle.
Ricardo Iniesta es el director
del teatro, el creador de TNT. De verdad que le agradecemos muchísimo, porque esto es un embolado que se le mete allí gordo.
Un peso pesado, digamos, de la cena andaluza. El gran Ricardo Iniesta, jiennense también, por cierto.
Efectivamente.
A las 7 de la tarde. Todo lleno ya, creo, ¿no?
Estamos un poquito...
Estamos sobrepasadas. Estamos que vamos a tener una silla en el escenario y comer espacio.
El aforo de la sala creo que son unos 290.
298.
Y ya estamos. O sea, ya... Sorpresitas de última hora, por favor. Si no vais a venir, los que habéis recibido invitación, va por invitación. O sea, y de verdad intentamos... De verdad, no te puedes imaginar la que llevamos con eso. Solo quiero... creo que hay que decirlo. Tenemos una base de datos de 600 personas. ¿Te puedes imaginar para meter, para elegir solamente a casi 300? Ha sido también un trabajito muy meticuloso. Entonces, si no vaya a venir, por favor, por lo que sea,
decirlo.
Y habéis confirmado que sí. Y después no pasa nada, pero avisadnos porque hay gente esperando. Entonces, a las 7 se abre, Marta, así que tú.
Sí, apertura de puerta a las 7 y la gala iniciará a las 8. Y esperamos que este año dure una hora y media, que el año pasado se nos fue de tiempo.
Pero reímos muchísimo.
No se hizo larga, todo el mundo lo dice, pero es verdad que quitó tiempo de la celebración posterior. Así que este año esperamos quedarnos una horita y poco.
Hoy tenemos reunión de escaleta para corta cabeza.
Creo que sí. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por presentarnos esto a segunda edición de los Premios Centradas. Vamos a centrarnos,
por favor,
en las artes escénicas andaluzas, que tienen cosas muy interesantes que contarnos.
Muchísimas gracias, de verdad, porque sois el primer medio que nos echa cuenta. Entonces está muy bien poder compartir, y sobre todo porque los compañeros que están nominados se merecen también
el reconocimiento, y que reconocimiento. Sepa, claro.
Así que muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Para eso estamos.
Gracias.
Claro que sí, para eso estamos, ¿no? Para que se sepa, se cuenta aquí. Bueno, y hablando de artes escénicas, el Festival de Teatro de Málaga presenta esta tarde en el Cervantes una nueva versión de la que está considerada como una de las mejores obras de la historia, Seis personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Se cumplen 100 años de este libreto que abrió el camino hacia el conocido como Teatro del Absurdo. Alicia Pérez.
Ramón Langa, Chema León y Paula Muñoz son tres de los actores que dan vida a tres de los personajes de la obra cumbre de Luigi Pirandello, Teatro dentro del teatro, inicio hacia el teatro de lo absurdo, en el que el gran dramaturgo italiano convierte en drama lo que es comedia y juega con la ficción y la realidad. Ramón Langa.
Son personajes que están escritos pero no están interpretados, no están desarrollados en ningún escenario, con lo cual están, digamos, como sin realizar. Y entonces ellos buscan que alguien les interprete su historia.
Chema León es el director de la obra a la que esta familia requiere para que dé voz a su drama. Pablo Muñoz es una de las actrices.
Soy un poco quisquilloso porque la función que se está montando y que estamos ensayando no me interesa demasiado, y entonces de repente aparecen unos personajes que me interesan bastante más que lo que estamos ensayando.
Al igual que el padre tiene la necesidad de contar su propio drama y te diría eso, que es el personaje más explosivo y con más necesidad de contar cuál es su tragedia.
Junto a ellos están en escena Ruth Gabriel o Nuria Gallardo, hasta 12 actores, 7 menos de la obra original que cumple ahora 100 años, que revolucionó el teatro y que se convirtió en una obra universal.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos ahora con un libro, con una novela que nos trae la joven escritora sevillana Andrea de Morales, la Biblioteca de Córdoba. Bienvenida, Andrea.
Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, a ti por acudir con esta novela, con la Biblioteca de Córdoba, que nos sumerge, bueno, en la Córdoba de los Omeya, en el Palacio Califal de Medina Zara, en la Biblioteca Real, sobre todo, en los Alcázares, por entonces sí, la mayor biblioteca de Occidente, ¿no?
Efectivamente, casi que a la par que la de Alejandría, que es la más famosa.
Sí, sí, se podría comparar, ¿no?
Totalmente, 400.000 ejemplares en la de Córdoba y se estima más o menos lo mismo.
Que podía tener, ¿no?
Sí, que podía tener la de Alejandría. Pues no es cosa baladí, ¿eh?
Bueno, pues hasta ahí va a llegar, hasta esa Córdoba de ese momento, en el año 973, el protagonista masculino, vamos a empezar por él, un médico procedente de Bagdad, bueno, y lo hace, llega hasta allí, llega hasta el Andaluz, al corazón del Andaluz, en busca de un libro sobre el que corre pues una leyenda, que es el que se habría llevado el emigrado de Ramán I, ¿no? El último, aunque, bueno, aquí hay un libro de ficción, ¿no?, que mueve toda la trama, sí que en realidad se llevó uno con él, muy, muy valioso, ¿no?
Sí, la novela empieza pues precisamente con Abdelrahman I en su larguísimo periplo, huyendo de
toda esa matanza.
Claro, de la matanza de los abasidas, intentando pues poner pies en Polvorosa. Y llevándose consigo un libro, que en la realidad es el Corán del Califa Uthman, que permanecerá en la Biblioteca Real y que luego en el siglo XI los almorávides se llevarán y hasta el Magreb, y allí se creará la Biblioteca Real de Yusuf ibn Tasufín. O sea, que pasa de mano a otra.
Sí, sí. Pero, eso sí que es un periplo del libro. Oh,
exactamente, pero en la novela se trata
de otro
libro, de un libro muy diferente.
Bueno, este otro que decimos es el objeto que mueve el viaje, ¿no?, del protagonista. Es el motor de lo que la trama tiene también de búsqueda de tesoro, ¿no? Que lo hay. Un libro del que, bueno, no se sabe realmente qué contiene y cuya existencia, pues, él mismo duda. De hecho, es el sueño y la obsesión de otro, no de él.
Efectivamente, es el sueño y la obsesión de su padre, que en su lecho de muerte le dice: prométeme que vas a encontrar esta joya literaria porque el mundo lo necesita, que se presupone que podría ser un manuscrito, un tratado médico.
Claro.
Y él, como médico, ¿quién no va a querer revolucionar el mundo de la medicina y salvar a tantísimas personas?
Eso, bueno, se ha convertido en una obsesión hasta el punto de que hasta han dudado de la estabilidad mental, ¿no?, del padre, su propio tío, que también es médico.
Exactamente.
Más centrado en la razón, incluso los quiere disuadir, ¿no?, de que haga ese viaje totalmente, bueno, claro, al que no se sabe cómo puede acabar, ¿no?
Exactamente. Los viajes son así, ¿sabes cómo empiezan? Nunca cómo acaban, y buscar tesoros legendarios es lo que tiene, claro, el que le digan a Indiana Jones.
Bueno, es un libro que está custodiado por una mujer, como ya vamos a ver, que es codiciado también por otros, con otros intereses muy, muy diferentes,
sí.
Y que, bueno, lo va a poner en relación con la protagonista, con la que es su guardiana, con Lubna de Córdoba, que es una esclava erudita que ejerce como secretaria del califa y que, bueno, tiene su base en un personaje real, incluso toma el nombre, ¿no?, que fue una poeta y calígrafa, sobre el que, bueno, también, sobre la que también hay leyenda, ¿no? Pero que,
sí,
pero de la que hay constancia, ¿no?
Sí, Lubna de Córdoba, en el plano real, verídico, fue una cativa, una secretaria califal del califal Hakam II, y se dedicaba pues a ser su secretaria, se encargaba de la correspondencia personal, la correspondencia de Estado, de firmar, de escribir, de leerle las misivas una y otra vez y de redactarlas, y normalmente la leyenda cuenta que era bibliotecaria de la Biblioteca Real de Córdoba, pero nada más lejos de la realidad, aunque en esta novela sí que lo sea.
La pones a cargo.
La pongo a cargo, pero en realidad el que lleva todo ese sarao es el eunuco Talit, que también aparece en la biblioteca.
Sí, en la novela. Bueno, las mujeres, eso sí es real, tenían mucho peso en la cultura, una relación muy directa con los libros y con el saber. Ellas se encargaban de salvaguardar el conocimiento y bueno, y a menudo eran también las copistas, ¿no? Y muchas de ellas esclavas, ¿no?
Sí, la mayoría de esclavas que se insertan en el ámbito cortesano, ya no solamente en el harén, sino en todo lo que es el entorno palatino, son esclavas que tenían un nivel de sapiencia que a día de hoy nos parecería prácticamente exagerado e inalcanzable.
Eran doctoras todas.
Eran totalmente, eran todas doctoras, eran gramáticas, eran paleógrafas, eran astrónomas, habían estudiado con los mejores de los mejores, se las mandaba muchas veces a Bagdad, a Medina, a estudiar con el mejor. Entonces, cuando volvían, eran especialistas. La que sabía de todo esto, además, pues yo qué sé, en las crónicas de Taifa nos cuenta, además de ser calígrafa, de ser paleógrafa, de saber métrica, de hacerte poesía, matemática, astronomía, encima sabía pelear con los puños y era lanzadora de cuchillos. Y tú dices, bueno, Dios mío.
Completísima. Oh.
Claro, una joya.
Bueno, el reivindicarlas, ¿no? Como a otras que aquí aparecen, que son personajes históricos, es así, es algo que tú haces en esta novela y que has hecho en otras anteriores novelas históricas, bueno, con el enfoque de lo que eres, ¿no? Una especialista en Edad Media, en historia de género en Al-Ándalus, y ahí estamos en La Última Sultana, La Dama de la Judería. Como que bueno, claro, estudiaste, pero te enfocaste en esto principalmente, ¿no?
Sí,
a la hora de estudiar historia, ¿no?
Hice la carrera de historia y bueno, di con la persona correcta y me dijo, Al-Ándalus es lo tuyo, y yo me dejé guiar, como se deja guiar Lubna, y descubrimos que efectivamente que era lo mío, que se había apostado correctamente, y entonces me dediqué a historia de género en Al-Ándalus, que es una disciplina preciosa.
Apasionante, y además, bueno, que sí, te está haciendo, bueno, que te habrá dado lugar a muchos descubrimientos, ¿no?
Muchísimo.
Porque precisamente las mujeres en esa época, hay muchas, ¿no? Que han quedado muy opacadas, ¿no? A la hora de,
o sea,
de estar recogida
visto,
en la historia.
Si hoy miras para atrás, todas las mujeres han sido opacadas por sus compañeros varones, pero porque es completamente normal, porque al final la historia la escribe quien la escribe, entonces...
Aquí tienes un cronista que
claro,
aparece, ¿no?
De hecho ahí aparece Isa al-Razi, sí, sí, que es de las crónicas palatinas de Hakam II, que es una de las fuentes que he utilizado para poder documentar la novela. Y bueno, lo que pasa es que luego las mujeres en el día a día, pues igual que ahora, tenían una importancia que era abismal en todo, en la vida cotidiana y en la cultura.
La que hemos hablado del cronista tiene también su retranca.
Sí.
Presenta un personaje ahí muy curioso, ¿no? Y muy irónico también.
Sí.
Bueno, la relación amorosa también de admiración,
sí,
no solo movida por el amor, que se va a dar entre ese médico Badalí y la secretaria del califa, está por un lado, ¿no? Y también está esa otra con esa tensión ahí sexual no resuelta, ¿no? Que es la que mantienen la esposa del califa, ¿no?
Sub
la vascona,
sí,
y su administrador de bienes, ¿no? Almanzor, ¿no? Sobre la que se ha escrito tanto,
bueno,
¿no?
Almanzor,
sobre que lo unió, ¿no?
Sí, plenamente conocido Almanzor ya. Pues sí, esto es una cosa sobre la que se ha escrito literalmente ríos de tinta, de la relación que hubo entre Sub y Almanzor. Hay muchos historiadores que son partidarios de que no existió una relación romántica, no existió una relación amorosa, y con independencia de ello, que en esta novela la hay, pues porque me parecía que
podía ser natural,
podía haber sucedido, que era interesante para la trama. Con independencia de ello, lo cierto es que lo que cuenta la novela sí que es verídico, que Sub es la que impulsa a Almanzor al poder, es quien lo encumbra,
sí,
es
su valedora.
Es su valedora personal, hasta el último momento en que se le truca y se da cuenta de que al que ha metido dentro es una piraña que se los va a comer vivo.
Totalmente, claro, ha metido al lobo.
Exactamente.
Claro, el heredero es menor.
El heredero es menor, claro. Ella es la que se ocuparía de todo, y se ha encontrado allí el enemigo.
Bueno, de la mano del médico extranjero, nos vamos a adentrar en la vida de Palacio, así que la conozcamos con detalle, ¿no? Todo, ¿no? De lo que era un banquete, ¿no? A cómo era la vida de las esclavas, de las diferentes esposas del califa, pero también conocemos las calles de Córdoba, de la Córdoba de entonces, la Biblioteca Real, que también entramos varias veces, incluso asistimos a una subasta en el mercado de libros, donde, bueno, se podía llegar hasta las manos, ¿no?
Sí.
Por ese apasionamiento por los libros, ¿no?
Bueno, es que Córdoba vive un momento de bibliofilia Bueno, que más quisiera ahora mismo TikTok y la sección de libros, lo que había allí en Córdoba. Y es una anécdota real, la subasta es completamente real, lo que pasa que no la vive Lubna, no la vive...
Claro, pero,
Nassi,
pero sí que está inspirada en una.
Pero está inspirada en un momento real de la gente volviéndose loca por comprar libros y luego no leer esos libros.
Poseer
uh-huh. el conocimiento, claro. aunque no...
Uh-huh. Bueno, es esa bibliofilia, como dices, ¿no? Que es la idea del libro como tesoro, ¿no? Como un objeto codiciado. Hay, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Con los que estamos hablando, una investigación muy rigurosa por tu parte, ¿no? También en todo lo que se refiere al tema médico, ¿no? Que uh-huh. está aquí muy presente, porque claro, por el trabajo del protagonista. Y de hecho los casos clínicos que aparecen son reales, los has tomado de textos médicos, ¿no?
Sí, también son plenamente reales. Las enfermedades del día a día, un niño que se traga un trocito de cristal, pues como el niño que hoy coge la canica y se la traga,
claro, pero sin rayos X.
Exactamente, que no hay rayos X, ¿por qué tenemos que hacer? Pues hacer lo que se hacía en la época, que el niño haga sus necesidades y escarballe a ver qué pasa. Y cosas pues tan sencillas como, bueno, tan sencillas, tan comunes como la lepra en ese momento, sí. los leprosos hacinados en arrabales y intentar pasar la lepra y que nadie se dé cuenta de que los esclavos la tienen y ocultarla a los vendedores.
Maquillarla.
Exactamente.
Incluso maquillarla. Bueno, está también ese componente social, ¿no? Que tiene también la historia personificada, por ejemplo, en el médico, ¿no? Ese querer trabajar con los pobres, ¿no? Y sí. querer mejorar las condiciones de vida, las condiciones higiénico-sanitarias también, ¿no?
Exactamente.
No solo en Palacio.
No solo en Palacio, además, bueno, es que hay en el Islam es muy importante la caridad. Ajá. Y Nasir es plenamente caritativo, ajá. es una persona con una bondad increíble porque, claro, la medicina ajá. requiere de esa bondad y ese sentimiento humano ¿Qué? De la piedad por ajá. otras personas. Entonces, a Nasir le pasa mucho y se encuentra además con una Córdoba que no tiene hospitales, ajá. algo que en Oriente sí había. Sí, sí.
Bueno, están siempre pidiéndole dinero al administrador de bienes para hacer obras, ¿no? Pero claro. luego los hospitales...
Para hacer hospitales, para claro, hacer claro, fuentes, claro. mucho se llevaba en esa época, el dinero se invertía en... la población.
Bueno, hablaba antes de lo de la documentación, ¿no? De lo de los casos médicos, también hay hasta un pleito judicial, ¿no? Que se cita aquí, ¿no?
También, que también, es un pleito real que encontramos durante mi investigación en la especialización, un pleito que reflejaba precisamente que la medicina también estaba en manos de las mujeres, que las mujeres habían profesionalizado.
Como partera.
Como comadrona, pero también sí, sí. como tabibas médicas. Sí. Solamente podían tratar a mujeres, claro.
Sí, para aquello también que la mujer tampoco creía que se la tratara un hombre, ¿no?
Claro, exactamente, ajá. por el tema de la segregación sí. de género, a la mujer la trata una mujer y al hombre un hombre. Ajá. Pero ostentan ese puesto y ese oficio como lo ostentaban los hombres.
Ajá. Bueno, también está muy presente la amistad, esa amistad masculina, ¿no? Entre el médico, por ejemplo, el boticario, el resto de su sí. familia, la femenina también, y más todavía, ¿no? Con sí. Lubna, su mentora y su maestra, igual, antes también su señora, el afán que tiene ella de proteger. A otras, ¿no? Bueno, se protegen unas a otras, como sí. lo hacen también con esa joven discípula, que es un poco sí. la más díscola, ¿no?
Sí.
a la que cuesta más trabajo meter sí. en vereda, ¿no?
Totalmente.
Pero esa relación ahí, esa, vamos a usar la palabra sororidad, ¿no? Pero que sí, sí que está ahí, ¿no?
No, totalmente. Uh-huh. O sea, yo sí diría que hay auténtica sororidad, porque hay un aviso constante
de advertencia,
de no hagas esto, que eres mujer y te puede pasar esto. Y yo miro por ti, no como persona, yo miro por ti como mujer.
Porque
te quiero proteger.
Sí. Bueno, esta última es la que va a cuestionar a la protagonista sí. sobre su papel en el mundo, sobre la libertad, sobre el amor, siendo como es, y como se presenta como la más atolondrada, ¿no? La más sí. alocada, sí que plantea esas cuestiones, ¿no? La hace mirarse un poquito, ¿no?
Sí.
¿A qué está renunciando, ¿no? ¿Qué es lo que no, qué es lo que deja, qué es lo que, cuáles son sus sueños, qué es lo que podría aspirar, ¿no?
Exacto. Lubna vive desde la seguridad,
claro,
desde la lógica. Esto es lo seguro y ya está. Y esto es lo que necesito. Y Kamar, que es su discípula, no quiere esa seguridad, lo que quiere es la vida.
Uh-huh. Exponerse.
Quiere exponerse, claro, porque para ella no existe la libertad.
Claro. Sí. En Jaula de Oro, ¿no?
Exactamente.
Ella es la que se lo, claro, la que se lo pone por delante, ¿no? La que se lo plantea, aunque no parece que eso cale demasiado en la protagonista. Luna tampoco pierde demasiado tiempo, ¿no? En quedarse pensando sobre eso, reflexionarlo, ¿no?
Cuando lo que le pasa es que ella viene de una enseñanza dura, de una vida dura, que es la de la esclavitud, y aunque Camar también es esclava, no ha pasado por el mismo recorrido que ella. Entonces a ella las lecciones la llevan marcadas muy a fuego. Y esta ha sido mi supervivencia, me voy a aferrar a ella, aunque tú lleves razón.
Bueno, vamos a ser testigos de muchas intrigas políticas, que las había, intrigas políticas con otros estados, pero también internas, ¿no? Sí. Todas esas intrigas palaciegas, los misterios, que las leyendas, ¿no? Que circulan aquí alrededor, todo eso gira en torno a esa historia de amor central, que es una historia, vamos a ver, pues muy complicada por todo esto que estamos contando, ¿no?
Totalmente, o sea, principalmente porque él es un hombre libre, Nasir, y puede tomar esposa sin mayor problema, pero Lumna es una esclava, además una esclava de califa. Entonces, bueno, ahí para que pudiera darse algo habría que ceder pues la propiedad, que es una propiedad, a otra persona para que, bueno, pues la liberara y se casara, o se la quedara como esclava y pudiera tener lo que él quisiera con ella.
Alguien que además desde el principio tiene la intención de ir de paso, ¿no? Eso no es, no era su objetivo, había ido ahí con un propósito, no con otra intención, y al que, eso sí, no dejan de hacerle propuestas matrimoniales a lo largo de toda la novela.
Totalmente. Qué fácil era. Claro, no es belleza, es que es el atractivo de la bondad. Totalmente. Le sale novia en cada rincón.
Es que se la proponen los hombres.
Se la proponen, totalmente.
Bueno, pues hay todo esto y más en esta novela, también documentada, y que, bueno, con la que nos ha venido ahora Andrea Morales, esta joven autora sevillana, experta, como decimos, en Edad Media y en concreto en historia de género en Al-Ándalus. Pues muchísimas gracias, Andrea.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, me ha encantado.
Bueno, y a nosotros en la Biblioteca de Córdoba. Gracias. Novela que ha presentado estos días en Sevilla y, bueno, y en Córdoba, donde transcurre la acción. Y siguiendo con escritores, en Cádiz, una exposición, en este caso, muestra las diferentes caras del autor gaditano Fernando Quiñones. Se llama Un regalo para Cádiz y se puede disfrutar en el Castillo de Santa Catalina hasta el mes de abril. Bea Díaz.
Placas, metopas, galardones, cuadros originales de las rutas Quiñones que han hecho los quiñoneros. Fotografías también de su vida personal para mostrar lo más polifacético del gaditano y el avance, ojo, del documental El hombre que susurraba a las caballas. Quiñones en estado puro. Agradece esta exposición su hija Mariela.
Esto es como la guinda que corona la tarta, la gran tarta quiñonera, y la verdad es que estoy muy contenta, mi familia también, y luego toda esta cantidad de gente que ha venido aquí a arroparnos, de manera que, bueno, muy contentos.
No faltan en los paneles expositivos algunos de los momentos biográficos más destacados de Quiñones, como tampoco alguno de sus temas más recurrentes, con Cádiz siempre ahí, el vino, los toros y el flamenco. Esta exposición está abierta hasta el próximo 20 de abril.
No se reía con lo del hombre que susurraba a las caballas, ¿no? Bueno, hoy tienen lugar visitas especiales en el Museo Arqueológico de Córdoba para celebrar este lunes el Día Internacional del Conservador Restaurador. Miguel Vallecillo.
A través de visitas temáticas guiadas por técnicos especializados, se ha permitido el acceso a grupos de visitantes hasta áreas que habitualmente no forman parte del recorrido público del Museo Arqueológico de Córdoba. Allí han podido conocer de cerca el trabajo interno que se realiza para conservar y preservar el patrimonio cultural. Se muestra cómo trabajan los profesionales en la intervención de piezas y la conservación en los almacenes, destacando la importancia de estas tareas para evitar la pérdida del patrimonio. Pedro Jiménez es restaurador del Museo Arqueológico de Córdoba.
Hay piezas que hay que hacerle labores de mantenimiento, que son de la colección estable, luego hay otras que se incorporan, que hay que hacerle un tratamiento total, quiero decirle, que desde el principio hasta el final.
Una iniciativa que no solo reconoce a estos profesionales cada 27 de enero, sino que también educa sobre la importancia de su trabajo en la protección del patrimonio histórico y cultural.
Y precisamente Jaén va a acoger en otoño a los mayores expertos en restauración del patrimonio de todo el mundo. Lo va a hacer en el Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificado, del que Jaén va a ser su sede en su edición número 17. Es una cita que solo se ha celebrado 5 veces en España, 4, con esta sería 4, en Andalucía. Beatriz Mateas.
Un congreso en el que se reúnen los mejores expertos y técnicos de rehabilitación de Europa, América y África, donde afrontan además esos nuevos retos en la rehabilitación del patrimonio de nuestras ciudades y nuestro entorno. Es el nuevo paradigma al que se enfrentan los restauradores. Ignacio Valverde es el director del congreso.
Este congreso no solo celebrará las innovaciones tecnológicas y metodológicas de los últimos años, sino que también reforzará el compromiso colectivo con la sostenibilidad y la gestión integral del patrimonio cultural. La conservación ya no es simplemente un esfuerzo para preservar el pasado.
De sus 17 ediciones, solo 5 se han celebrado en España, 4 de ellas en Andalucía. De ahí la importancia de que la sede sea ahora Jaén, como ha dicho Patricia del Pozo, consejera de Cultura.
Hay muchas ciudades que hubieran apostado fuerte, que hubieran hecho lo imposible por tener la suerte de albergar el Congreso Internacional, porque es un auténtico escaparate ante el mundo entero.
El Congreso se va a celebrar en octubre y en las joyas del patrimonio jiennense, como el Museo Íbero, el Hospital San Juan de Dios, el Archivo Histórico o la Catedral de Jaén.
Y en los minutos finales nos vamos a sumar a la celebración del centenario del nacimiento de Paul Newman, el actor más bello del mundo para muchos y uno de los de más brillante carrera para otros. Como alguien dijo alguna vez, Newman resultaba menos blando que James Dean, menos canalla que Marlon Brando y menos complejo que Steve McQueen, pero al final resultó más longevo que todos ellos y también capaz desde su madurez y hasta su espléndida tercera edad de dar lo mejor de sí mismo para el disfrute de todos los que amamos el cine. Eso prácticamente lo hizo hasta el final de sus días, porque el bello rubio de la mirada azul y de la media sonrisa que hizo inolvidable la leyenda del indomable comiendo huevos duros hasta casi reventar, el mismo que llegó a dar el golpe con más picaresca de la historia del cine y el que resultó el mejor buscavida sobre las mesas de billar de los más oscuros garitos, fue el mismo, por ejemplo, que desconcertaba a la gata sobre el tejado de cine.
Are you listening?
Yes, Maggie, I hear you. But how in hell on earth do you imagine you're going to have a child by a man who cannot stand you?
Era el mismo que se rompía la cara en un ring marcado por el odio y que ha resultado, cuando ya la belleza se ajaba y los años se le pegaban a la espalda, pues un hombre con ni un pelo de tonto, un maestro para los que buscan el color del dinero y últimamente aquel paternalista jefe mafioso capaz de traicionar con todo el dolor de su corazón a su favorito, ese matón abocado a emprender el camino a perdición, en el que creemos que ha sido uno de los mejores trabajos tanto de Paul Newman como de Tom Hanks. Paul Newman parecía incombustible después de tantos y tantos años de cine y de tantas películas, desde aquel debut con faldas en una de Romanos protagonizando el Cáliz de Plata, buscando y protegiendo el Cáliz de Plata y de la que se avergonzaría años después porque él decía no se había formado en el Azor Studio para acabar comparado casi con Víctor Mature. Nunca volvería al cine de Romanos, pero sí que le vimos transitar por otros mundos, como boxeador o como bandido en el oeste, viviendo con Robert Redford las aventuras de dos hombres y un destino, dejando que gotas de lluvia resbalaran sobre su cabeza. Vivió aventuras incluso como un escritor a punto de recibir el premio, el Nobel, y hasta como un científico en el telón de acero, la cortina rasgada, dirigiendo el éxodo judío en un barco mercante. Lo vimos como abogado ya maduro en veredicto final, muchos años después de sentirse con la ciudad frente a él en otra de tribunales. Ejerció de gigoló como un dulce pájaro de juventud, dejándonos un nudo en el estómago cuando le destrozaban la cara a golpes en Salvaje Castigo. Se metió en la piel de Harper, el investigador privado, el más salvaje jugador de hockey en El Castañón, el policía asediado en Distrito Apache, el arquitecto que luchaba contra el fuego en El Coloso en Llamas, y a la edad que muchos viven la jubilación todavía nos dejaba trabajos memorables, dando el gran salto con los hermanos Coen o como detective desengañado al caer el sol junto a Susan Sarandon y sobre todo en ese magnífico Camino a Perdición.
I'm glad it's you.
Me alegro de que seas tú el que me mate, decía Aton Han, donde con sus pocos minutos de presencia volvía a demostrar que seguía siendo uno de los grandes, alguien con el que todos los actores querían compartir alguna vez alguna escena, confiando, eso sí, que el octogenario, bueno, pues no los anulara, el octogenario de Ojos Azules. Así llegamos al final, pues volvemos mañana, hasta ahora.